your next great vacation might be something you've never even considered. A private yacht in a beautiful location just for you and your closest friends and family. Explore the beaches of the Virgin Islands, the ancient shores of Greece, or the tropical paradise of Tahiti. This is not a cruise. This is a yacht charter vacation with The Moorings. And it's easier than you think. With hundreds of award-winning yachts to choose from, located in over 20 beautiful sailing destinations, the world is in your hands. Whether you're an experienced boater or looking for a more genuine once-in-a-lifetime vacation, The Moorings can make your dream a reality. Call us today and start your journey to your next great escape. Your private yacht awaits at moorings.com.
Have you seen Chuck Norris lately? He's still kicking butt and staying active well into his 80s. What's even more shocking is he looks more jacked than ever and seems to have more energy than guys half his age. And it's all thanks to Morning Kick, a revolutionary new daily drink from Roundhouse Provisions that combines ultra-potent greens like spirulina and kale with probiotics, prebiotics, collagen, and even ashwagandha. Just mix with water, stir, and enjoy. Unlike other green drinks out there, this one tastes exactly like strawberry lemonade and has hundreds of five-star reviews. Go to roundhouseprovisions.com/save44 for up to 44% off your regular priced order. Plus, every purchase is backed by a 90-day money-back guarantee. So if you want to experience smoother digestion, a boost of energy, and just an overall healthier body, then go to roundhouseprovisions.com/save44 today. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Results can vary.
Este podcast es una producción de Impacto Estelar. Visita impactoestelar.com para reseñas de televisión, artículos, columnas, opiniones, noticias y podcasts sobre todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre.
En breve con la mente maestra de este lugar, Héctor Frodo Cabán, que pues como todo el mundo sabe, la obra también en WLC, al igual que en TNA Wrestling. Y también vamos a estar premiando lo que viene en la cartelera de SummerSlam. Los invitamos este sábado aquí mismo para ver SummerSlam. Va a haber música en vivo, la comida está fenomenal. Me acabo de saltar con unos tacos y unos nachos y todo eso. Y pues vamos a estar hablando principalmente de SummerSlam. Les dejo saber ahora porque las noticias que están pasando en el mundo de la lucha libre las vamos a comenzar a cubrir regularmente este lunes. Vamos a regresar cuando estemos de vuelta al estudio, horario regular, lugar regular y todo eso. O sea, las dejo saber de antemano. Recuerden darle like al video y todo eso. Impactoestelar.com también estuve arreglándolo durante esta semana que hubieron problemas técnicos con el website. Ya eso está resuelto. Y los podcasts y todo eso deberían estar continuando durante el transcurso de esta semana. Y por supuesto, el que no lo haya visto este pasado domingo, yo tuve la oportunidad de laborar en Espíritu Pro Wrestling Dojo, narrando lo que fue una increíble cartelera de No Actors Wrestler. Si tú eres de los bien pocos que todavía no han visto esa cartelera, se están perdiendo algo legítimamente mágico. Lo que se fue esa noche, de verdad es que no cabe duda que fue una de las mejores carteleras que van a ver de lucha libre en Puerto Rico, simple y llanamente. Les recuerdo también que pues, vamos a estar contestando preguntas en el chat. La tengo un poquito difícil porque el chat no lo tengo frente a mí, pero sí voy a estar leyendo el chat en breve. So, tengan un poquito de paciencia con eso y también pues viene Héctor Frodo Cabán en breve. Pero primero vamos a ir cubriendo lo que viene en SummerSlam. SummerSlam es este próximo sábado van a estar en vivo desde el estadio en Cleveland. Tiene una cartelera larga, ya que estos son uno de sus grandes pay-per-views, los Big Four, como los llaman así. Una cartelera más cargada de lo normal. Típicamente tienen sus 5 luchitas y eso lo logran estirar por 4 horas. Esta vez no, esta vez pues parece que tienen un plan mucho más grande. O sea, nivel WrestleMania, nivel Royal Rumble, nivel Survivor Series, SummerSlam es uno de ellos. Y vamos a estar hablando de la cartelera que viene en el show, la lucha estelar. ¿Cuál de ellas sería la estelar? Yo sé que tienen varias luchas que han empujado, que son bastante sólidas, diría yo, y todo eso. Pero yo creo que la principal lucha que está vendiendo esta cartelera de SummerSlam, sin duda alguna, tiene que ser la de CM Punk y Drew McIntyre. Ellos llevan con este feudo desde enero, desde que se dieron el careo antes del Royal Rumble. Después CM Punk se lesionó, luego del Royal Rumble. Se supone que fuera una lucha pues, que tenían planeada para WrestleMania, después de WrestleMania, pero a consecuencia de las lesiones de CM Punk han tenido que prolongar esto. Y tanto en duda estaba la salud de CM Punk, que luego de Money in the Bank, a pesar de que ya lo tenían de vuelta en televisión, tenían a Seth Rollins en televisión como este plan de contingencia, ¿sabes? Por si CM Punk no recibía su alta médica, pues en vez iban con Drew McIntyre enfrentando a Seth Rollins en el evento. Pero pues CM Punk al parecer recibió su alta médica. So, han hecho oficial CM Punk versus Drew McIntyre. Una lucha que pues, lleva meses y aquí al fin vamos a tener la lucha. Pues Seth Rollins ha sido añadido como un árbitro especial para el combate para tratar de mantener el control. Cual, fine, I get it, una buena manera de meter a Seth Rollins en todo esto. Pero yo creo que el problema mío con todo esto es que llevamos meses con este feudo bien personal. Drew McIntyre ha ensangrentado a CM Punk. Sangre es todavía bien rara en la WWE. Y vimos a Drew McIntyre ensangrentar a CM Punk en Madison Square Garden, un episodio de SmackDown. Lo cargó al cuadrilátero y le quitó uno de sus collares que tiene el nombre de AJ Lee y el pejo Larry. So, hicieron esto un feudo bien personal. Entonces viene Seth Rollins, otorgado el árbitro, y él sale en blusa, básicamente. Mira, tú puedes vestirte como tú quieras, no hay nada que eso, pero el punto es la imagen de que tú tienes este feudo súper serio y viene Seth Rollins bailando al cuadrilátero, o sea, como siempre hace con su dichoso baile. Oh, what? Me parecía un poco innecesario. Yo creo que Seth, cuando él puede jugar serio, él puede jugar serio. Nosotros lo sabemos, lo hemos visto en el pasado. Yo hubiera dicho mantenerlo serio con él. Pero pues vamos a ver cómo va con la lucha. Yo sé que el público, todo el mundo le encanta cantar la canción de él y eso, that's fine. Pero hay que entender el tono. Esto es un feudo extremadamente serio. Es como que Seth se siente, ¿sabes? Como se sentía con The Rock y Roman Reigns y Cody Rhodes, como el payaso, el trasfondo de nuevo. Eso no lo hace no es justo para Seth Rollins. Alguien tiene que dirigirlo creativamente. Como que, ok, esto es algo serio, vamos serio. Pero vamos a ir con esta lucha. Yo, para mí, esta es la lucha. Si yo fuese a escoger, sería la lucha que cerraría la cartelera. Es la que más historia lleva. Es la más importante, es la que tiene las superestrellas más importantes de la cartelera. Pero hay otras que también se pueden escoger. Otra también, pues, Liv Morgan defendiendo el campeonato mundial femenino contra Rhea Ripley. Rhea Ripley, pues, llevó varios meses lesionada, tuvo que entregar el campeonato. Y ha sido una novela turca, para ponerlo de esa manera. Básicamente, una novela turca lo que han hecho entre Liv Morgan, Rhea Ripley, Dominic, Dirty Dom. O sea, lo tropezaron y sin querer cayó encima de Liv fue la que cayó encima de Dirty Dom. La han trabajado, el público le ha encantado. Personalmente como que no cuadró mucho la historia conmigo porque yo todavía estoy como que confundido. Liv Morgan la lesionaron meses y meses atrás y ella regresó, se cobró la venganza, lesionó a Rhea Ripley. Pero Rhea Ripley es la técnica y yo todavía como que no tengo narrativamente la explicación de por qué. Yo sé que ella se lesionó y el campeonato lo tuvo que entregar. Fine, I get it. El público le encanta a Rhea Ripley, I get it. Pero como que no hubo ese elemento narrativo que te hubiera dicho, ok, Rhea Ripley es la técnica. Nunca hubo disculpa o algo así por el estilo. Es como que Rhea Ripley es la técnica pues porque el público le gusta y ya. Pero a pesar de esas críticas a un lado, es una lucha que ha pesado mucho en Monday Night Raw. Ha cargado el show. A la gente le encanta la historia, la han trabajado, supongo que muy bien para relativo a eso. So, y también hay mucha intriga, es como que ¿qué va a hacer Dirty Dom? ¿De verdad se va a quedar con Rhea Ripley? ¿Va a traicionarla? ¿Va con Liv Morgan? ¿Qué está pensando con Finn Balor? Porque han titubeado con eso, han tirado esos granitos con Finn Balor. So va a ser bien interesante qué podría salir de esta lucha. Ahora, ¿quién retiene el campeonato o quién lo gana? Difícil. Porque tú podrías ir con tantos elementos en esta lucha. Who knows? De verdad que sí. Hay tantos elementos. So, en verdad que no vale la pena ni escoger. Por el campeonato mundial completo. Damian Priest, el puertorriqueño, el boricua, el chico de Dorado, defiende el campeonato contra Gunther, el ganador de King of the Ring. Yo creo que es demasiado obvio que Gunther o gana aquí o gana en el próximo evento, que es Bash in Berlin, cuando van pues, a Alemania. O sea, Gunther es de Austria, bien cercano. So, todo tuviera indicado, pues vamos a darle un momento grande a Gunther. La pregunta es si Damian Priest por lo menos tendrá la oportunidad de defender exitosamente aquí o si perderá el campeonato del próximo evento. Pero yo creo que ya este es el final del reinado de Damian Priest. Y me encanta que hayan coronado un campeón puertorriqueño. La primera vez que tenemos un campeón puertorriqueño desde Pedro Morales en los 80. Pero el reinado en verdad no ha sido muy satisfactorio. Siempre está jugando segundo lugar o tercer lugar, sea con CM Punk, sea con Drew McIntyre o algo así por el estilo. Hasta en su propio grupo, mano. Él es segundo lugar detrás de la historia de Rhea Ripley y Dirty Dom. That sucks, mano. Yo creo que no es la mejor presentación de él. Y él trabaja muy bien en el cuadrilátero. Ha sido muy bueno en el micrófono. Pero yo creo que creativamente la WWE la ha fallado. Apenadamente. Pero yo creo que hasta que llegue el reinado de Damian Priest y Gunther gana el campeonato. Sea aquí o sea en Bash in Berlin. Pero yo creo que ya este es el final. Y Gunther va a ser el que lo destrona. Continuando, pues tenemos también la lucha de Cody Rhodes contra Solo Sikoa por el campeonato de la WWE. Y, mano, yo sé que están tratando con Solo Sikoa. Están tratando. Pero Jacob Fatu ha opacado ese contrato. Se nota tanto que Jacob es el único en ese grupo que de verdad tiene colmillo para ser un luchador estelar verdadero. Yo sé que Solo tiene capacidades dentro del cuadrilátero. No es decir que él es inútil o algo así por el estilo. Él no es un bacalao como Tangaloa. Pero se siente bien fuera de sitio. El público pues todavía reacciona muy bien. Esa es la ventaja de una compañía caliente. El público te va a reaccionar a todo. So, that's fine. Y también trae la historia que pues que eventualmente Solo Sikoa va a ser confrontado por Roman Reigns. Ya hay migajitas de eso por ahí. Si uno ve Monday Night Raw, hemos visto que pues ya Sami Zayn tiene su lucha titular aquí, pero lo están reconectando con Jey Uso en Monday Night Raw. Y después eso, junto a que Jimmy Uso ya está listo para regresar, te hubiera dicho, ok, pues están preparando ya posiblemente para el Bloodline original, a lo mejor para preparar para War Games. Y pues para eso yo te diría pues que Solo Sikoa va a perder esta lucha en SummerSlam. Y es como que, vamos a ser honestos, Solo Sikoa no lo tiene. Cody Rhodes y antes de Roman Reigns, estos dos son campeones generacionales. Y que venga alguien que en verdad no han trabajado muy bien y gana el campeonato, no se siente fuera de lugar. Continuando con la cartelera, yo creo que en el chat puedes hablar de esto. Logan Paul, el chico de Dorado Beach, Puerto Rico, pues defiende el campeonato de los Estados Unidos contra LA Knight. Logan Paul hizo sus comentarios controversiales en los medios sociales sobre el asunto que pasó con la peleadora de boxeo, que yo no conozco mucho los detalles, no he estado pendiente a las noticias. ¿Influenciará esto los resultados de la lucha? Yo creo que no, porque llevamos, honestamente, desde enero con las migajitas en televisión de que la meta es poner a LA Knight con el campeonato de los Estados Unidos y enfrentar a Logan Paul para lograrlo. Todo el mundo anticipaba esa lucha para WrestleMania, eso era lo que, ¿sabes? Todas las páginas estaban reportando, era lo que estaban apuntando, pues como que, ok, LA Knight está saliendo de una corrida contra Roman Reigns. Lo probable es que el rebote gane ese campeonato de los Estados Unidos para validarlo. Igual como han hecho con Sami Zayn. Pero pues la lucha se va a dar ahora. Y vamos a ver qué pasa con eso. Yo no creo que Logan Paul retenga el campeonato aquí. Yo creo que ya la corrida de él se logró lo que se iba a lograr con el campeón ausente, básicamente. Un Brock Lesnar en la escena intermedia. Como que ya lo hemos visto y como que no hace falta ya. LA Knight, yo creo que... Yo no soy muy fanático de LA Knight, pero yo creo que ya ahora se cambió titular antes de que si él pierde, como que coño, mano, cada vez que lo ponemos en una posición importante, pierde. Y eso no puede ser el caso. Bayley defiende el campeonato de la WWE femenino contra Nia Jax. Nia Jax ganó el bracket femenino, el Queen of the Ring, para ganar esta oportunidad. Y, mano, Bayley está grave. Uno lo puede ver en la manera que ella se mueve. Ella todavía te puede dar lucha. O sea, no es nivel Tetsuya Naito y Hiroshi Tanahashi en New Japan Pro Wrestling, pero tú lo puedes ver. Esta no es la misma Bayley del 2015, apenadamente. Las lesiones la han alcanzado. Yo sé que ella todavía sigue tremenda en el micrófono. Tremendo cuerpo, si soy honesto. Pero, y afuera de esto, es como que el reinado no hay mucho más. Pero al mismo tiempo, tú ves la oponente y es Nia Jax. Yo sé que Nia Jax ha mejorado un poco, pero no, es Nia Jax. Ella es básicamente un big show femenino, para ponerlo de esa manera, la manera que la han presentado. Ella es un obstáculo y nada más. Si quieres validarla con un reinado, fine, pero yo no veo que sea un reinado largo, un reinado detallado. Honestamente, yo no sé con quién ir aquí, porque es como que las dos, no hay mucho. Si soy honesto, no hay mucho. Y por último, por el campeonato intercontinental, Sami Zayn defiende el campeonato contra Braun Breaker, una revancha de Money in the Bank. Es un poco extraño cómo han trabajado la historia de que pues Braun Breaker no estaba tomando a Sami Zayn en serio. Es como que no sé. Es un campeón. Yo sé que hubiera sido mejor que Sami Zayn hubiera sorprendido a Braun Breaker. Tú podías contar la historia que, pues Braun es un principiante, no sabe lo que está haciendo. Y podría haber usado esa excusa de que ahora Braun está mucho más motivado. Pero it is what it is. No estoy tan en contra de esto. Yo creo que es mejor también que Braun hubiera perdido, así no tiene estas comparaciones a Goldberg o Ryback, o estos luchadores que siempre dependen exclusivamente de su racha. Ya tú sabes que Braun Breaker tiene una debilidad y puedes ver esa debilidad antes de que gane el campeonato intercontinental, y tampoco está en esta situación donde es como que ha perdido demasiado y va a perder su auge. Yo no veo a Sami Zayn saliendo de SummerSlam con ese campeonato intercontinental. Yo creo que ya el reinado pues se logró lo que se iba a lograr, tuvo su gran momento. Acabó el reinado de Gunther y pues es claro que él se va a reunir con Jey Uso y eventualmente con Jimmy Uso y Roman Reigns, posiblemente para Survivor Series y esa lucha en este War Games, presumiblemente. Y The Miz va a ser el host de SummerSlam. I don't care. Es The Miz. Vamos con el chat bien rápido antes de que traigamos aquí al invitado de la hora. Vamos rápido aquí. Melvin Hernández dice, saludos, brother, tremenda cartelera el domingo en el dojo. Gracias a Jesús Salas que me quedé con ganas de ver más el del dojo. Muchas gracias. De verdad, fue un evento histórico. Jesús Sara en el chat dice, originalmente iba para allá hoy, pero hubo cambio de planes. Pronto iré a ver a Frodo. Ya sabes, Frodo, que por ahí viene este Jesús Sara. Dice, Ángel Master comenta, Logan Paul está caliente hoy. Sí, está caliente y no por buenas razones. Y tampoco porque está en las playas de Dorado. Michael García comenta, saludos, Avi. Hoy no hay calor. Sí, hay calor. Hay calor. Continuando aquí, Gerardo comenta, saludos baby a todos en el chat, buena por tener a Frodo hoy, si él ya está ahí esperando en anticipación. Vamos con el chat rápido para ponerlo aquí. Melvin comenta, esa experiencia de ir al dojo es única, me alegro que te hayas desfritado la cartelera, Melvin. Michael García comenta, pregúntale a Frodo por qué no deja full con el programa de WC. A lo mejor, pero hay otras cosas que yo creo que son más pertinentes al asunto, son las decisiones de él al final del día. Continuando aquí, Jesús comenta, la pregunta es si Punk no vuelve a lesionar, esa buena, porque se tose y parece que se jaja algo estos días. Ángel Master comenta, Seth es un metido, él lo tenían de plan de contingencia ahí. Viejo Sabroso comenta, Logan Paul haciendo comentarios transfóbicos en Twitter y la WWE va a premiarlo por ello. Es posible que eso influencie la decisión, pero yo creo que al final del día LA Knight iba a ganar el campeonato como quiera. Un abrazo gigante a todos, dice el Juanqui, Juan González. Gracias por estar aquí, Juanqui. Continuando, vamos a ir rapidito con el chat, que se está moviendo bien rápido. Vamos a ver. Vamos a ver qué podemos leer aquí. Juan González comenta, abrazo reciprocando, hermanito, y magnífico, bloody y puro podcast de esta semana. Por supuesto, Jesús Salas, que tiene sus podcasts, We Want Blood, lo pueden encontrar en YouTube y en los medios sociales, y también Historias del Puro. Gonzalo comenta, saludos, Avi, ¿qué opinas de la división femenina de la WWE? Es de WWE, sí, eso está completamente en veremos. Tienen ahí a Stephanie Marbel, anunciaron a Elaine Negroni, anunciaron a Akire y tienen, por supuesto, a la Amazona. Ellos están atrás, si te soy sincero, están un paso atrás porque ya las otras luchadoras están en otro sitio, está un poquito difícil para ellos, pero hay que ver qué otros nombres anuncian para esa división y necesitan más. Ya los días de la luchadora simplemente es el good looks, eso es cosa del pasado, de verdad que sí, y yo te tengo prueba física de yo ser testigo. La lucha libre femenina pura genera, quedarse con los looks no va a lograr nada, Pero veremos a ver, al final del día hay que ver qué hace WLC con todo eso. Juan González comenta, no es lo mismo Workhorse Rollins que Seth Magul. Seth Magul. Yo estaba fuera de la isla, yo estaba en California para los tiempos de Fat Magul. Yo sé que era bien popular, pero después, if you get the point, you get the point, sí. Y Michael García comenta, Seth se parece a Pelayo, quiere estar en todo. Oh my God. Y bueno, ya llegó la hora. Frodo, vamos para acá, vamos para acá. Ahora vamos con el invitado de la hora. Aquí tenemos a Héctor Frodo Cabán, póntelo ahí. Frodo.
¿Cómo funciona esto?
No me digas. Sí, tú te lo pones, ya eso está listo. El chat, chat. Se supone que te lo vaya. Aquí lo tengo para probar también. Te lo coloca. Damas y caballeros, aquí tenemos a Héctor Frodo Cabal. Habla ahí para probarlo.
Me dejan saber, me escuchan bien.
Te estás escuchando aquí, te lo estoy viendo. Sí, pues tenemos aquí a Héctor Frodo Cabal. Frodo, mano, yo quiero empezar con lo obvio aquí. Es Bleacher Sports Bar, aquí localizado en Mayagüez. Habla un poquito de dónde surgió la idea.
Pues mira, esto fue realmente fue un invento. Yo, aparte de la lucha libre, pues como eso lo hablé con Axel una vez que estuvo aquí con nosotros, de la lucha libre ahora mismo uno no puede vivir. Así que uno tiene que expandirse, uno tiene que hacer otras cosas. Y yo tengo dos socios que le agradezco un montón que me permitieran participar. Ellos me dieron la oportunidad de entrar, el proyecto ya estaba arrancando, yo tuve la oportunidad de aportar ciertas cosas, hasta que se me dio la oportunidad de ser parte de él. Y llevamos ya desde diciembre dándole forma y oficialmente abierto desde el mes de mayo. Que se abrió este proyecto, que ya tú pudiste visitar, tuviste con nosotros en Money in the Bank, así que...
Sí, sí, mano, y la comida está fenomenal. Los tacos, ¿no? Esos cocineros están
de viaje. Tú eres el promotor número uno de los tacos de nosotros, eso... Están la brutales. Próxima van por la casa, tranquilo.
Sí, sí, pero entonces, como ya mencionaste, estuvimos aquí para Money in the Bank, que estuvieron los chicos de la vuelta, estaba Denis sí, Rivera, sí, estaba Luis Jack Meléndez, este sábado pues también va a tener aquí una presentación de SummerSlam para los que quieran venir. Habla un poco de eso porque también habían mencionado que iba a haber música en vivo aquí.
Sí, nosotros tenemos diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, el día de Money in the Bank también estaba Puerto Rico jugando los preolímpicos, que tuviste que teníamos diferentes televisores. Nosotros tenemos televisores a través de todo el local, así que van a haber un área, hay actividades ese día, va a haber una banda de rock que va a estar a través de las 8 de la noche, si no me equivoco. Pero a las 7 comienza SummerSlam, así que vamos a tener un área designada para SummerSlam y un área para que quiera disfrutar la música, aparte de la comida y la bebida, así que va a haber de todo para todo el mundo.
Sí, mano, y también me fascina mucho la localización, porque estamos literalmente justo al frente del litoral aquí en Mayagüez, sí, tiene la playa justo al lado, y es un segundo piso, sí. Es una tremenda atmósfera, honestamente, pero de verdad es que yo lo recomiendo. Varias veces que vengo aquí, honestamente, probablemente lo haga más regularmente con esos precios. Porque no tan solo son los tacos, pero también tienen los sliders, los miércoles. Habla un poquito también como tal de lo que ofrecen el menú, porque también pues siendo un sports bar, pues, hay bebida. Claro. Yo en verdad yo no sé mucho de bebida, yo no bebo alcohol. So, esa te la dejo
tenemos
a ti.
Que estrenarte, tenemos que...
Nah, I'm sorry, pero ahí sí que no puedo tocarla. Por varias razones. Ahora por razones de salud no puedo ni beber nada. Ahora tengo excusa.
Pues mira, aquí ya tenemos ofrecimiento para todo el mundo. Ahora comenzamos el tiempo de la universidad, del colegio. So, tenemos diferentes especiales de la semana. Los miércoles tenemos los sliders a dólar, cada slider a dólar. Y entonces los jueves tenemos los taquitos a $2.50, aparte de que tenemos happy hours y especiales toda la semana. Nos pueden buscar a través de las redes sociales, Bleacher Sports Bar and Play. ¿Por qué Play? Tenemos áreas de juegos de mesas. Vamos a tener diferentes cosas que vamos a estar añadiendo en los próximos meses. Así que aparte pues, del ofrecimiento, tenemos platos principales, tenemos para compartir, tenemos unos surtidos, tenemos de verdad de todo. Si usted quiere venir solo, si quiere venir en familia, y eso es importante también en familia, porque nosotros pues no solamente esto es una barra de adultos. Aquí la familia viene, lo pasa bien, los niños tienen sus juegos, tienen sus cositas. Así que le den para acá, que vean y que vivan la experiencia por ellos mismos.
Sí, sí. Y es tremendo lugar para actividades también. O sea, sean cumpleaños, ¿verdad? Porque tú habías dicho que había cumpleaños y eso.
Sí, actividades, cumpleaños, hasta bodas, que alguien de la lucha, vamos a dejarlo ahí, pero me tiró el comentario de hacer una boda. Y ahora vamos a comenzar una campaña para las fiestas de Navidad corporativas, que también tenemos espacio disponible para eso.
Confiésame, es el informante de Stephanie Marvel.
No puedo hablar. Tengo un NDA y no puedo hablar de eso.
Diablo. Ok. Que pues, ese tipo que lucha con las corbatas. Está brutal. Pero sí, mano, el Bleacher Sports Bar aquí en Mayagüez es bien fácil de conseguir.
Sí, bien fácil. Lo puedes buscar entonces a través de Google, Google Maps, Apple, donde sea. Y es bastante fácil. Si sabes dónde es el viaducto de Mayagüez, toma la dirección a la playa y al final va a conseguir el local.
Sí, sí, y es bien fácil de identificar también porque está bien marcado afuera y la entrada y eso. Un poquito porque voy a dar la vuelta, sí, por sí. Lo menos, pero es bien fácil.
No, está rotulado por todos lados para eso mismo, para que la gente sepa localizarlo bien. Hay estacionamiento en todo alrededor. Próximamente vamos a tener un estacionamiento al frente que el municipio nos va a ceder. Así que estamos trabajando para hacerle la vida más fácil para que venga para acá.
Sí, sí. Y cuéntame un poquito, porque tú continúas laborando la lucha libre, sí, y estás trabajando en Puerto Rico y a nivel internacional técnicamente con TNA Wrestling. Sí, llevas ya, yo creo que ya son varios años que te llevas narrando.
Tres años, ahora, okay, precisamente este mes, pasado mes de julio.
¡Wow! Tres años tú y Moody dándole duro a la narración. Y algo impresionante también porque es narración remota técnicamente.
Sí, narración remota, tanto los programas semanales como los pay-per-view. Estamos, pero de verdad le estamos metiendo el mismo empeño, el mismo cariño. El producto de TNA ahora mismo es bien infravalorado. Yo entiendo que aquí en Puerto Rico, si se pudiera transmitir al nivel con la actualidad que merece, el producto de TNA es hecho para el fanático de Puerto Rico, porque sí tiene buena acción, sí tiene lo que conocemos de la lucha libre moderna, pero tiene el elemento de historia y el character development que al puertorriqueño le encanta. Y es algo que yo de verdad quisiera que en Puerto Rico, pues, tuviésemos acceso más. Estamos trabajando en eso, para traer más ese tipo de producción al público boricua. Es algo que hemos estado trabajando Moody y yo. Un saludo a Moody, un abrazo para él. Así que yo espero que pronto tengan ese acceso porque el producto es muy bueno.
Y pues, por supuesto, para ver TNA Wrestling, esto Impact Wrestling transmite todos los jueves, creo que a las 8, después
de
que
nosotros vimos aquí,
hoy mismo
Access
jueves
TV.
Por Access TV. Pero creo que en TNA Plus es que puedes acceder a la versión en español, que es donde están ustedes.
En TNA Plus, y no solamente eso, sino hay diferentes niveles del TNA Plus. Hay un nivel que te incluye los 4 pay-per-view al año también. O sea, TNA Plus te incluye toda la librería de los 22 años de historia, los especiales mensuales, porque tiene un pay-per-view que es exclusivo de TNA Plus. Pero en adición, sí, hay unos niveles que puedes hasta adquirir los 4 eventos que son el de enero, abril, junio y octubre.
Sí, en enero típicamente tienen Hard to Kill, tienes Slammiversary, Rebellion en marzo, en abril. Slammiversary, que se celebró hace poco,
sí,
y por último, Bound for Glory, que todavía no se ha anunciado la fecha, pero ya están circulando los rumores en las redes, ¿verdad?
No sé. Hay rumores de que probablemente van a cruzar el charco. Yo no tengo confirmación, no puedo decir nada, pero los rumores están fuertes.
Sí, hay una explicación del por qué pasaron ciertas cosas recientemente que te apunta a eso, pero ¿sabes? El punto es que está trabajando. Hemos visto que los eventos últimamente han estado teniendo como un toque internacional. O sea, esta vez vimos que pisaron el área francés de Canadá, ¿cuál? Tiene y nunca ha tenido esa oportunidad. Lo hicieron para Slammiversary. Se rumora lo que se rumora para Bound for Glory. Y tú mencionas esto de darle ese toque boricua. Y para el que no lo sepa, Mike Santana, un ex campeón mundial de la LAUE, alguien que pues también ha competido en el Espíritu por el Sindoyo, él labora ahora tiempo completo en TNA Wrestling. Él porta esa bandera boricua con todo el orgullo del mundo. ¿Existe esas posibilidades de posiblemente ver más TNA en Puerto Rico? O sea en televisión o hasta posiblemente corriendo eventos.
Pues mira, TNA tiene interés en Puerto Rico. No te voy a leerlo, a lo que me puedo limitar a decir, ha habido comunicaciones, no es algo que haya algo concreto, pero el interés está. El interés está, y como tú mencionas, más ahora que tienen a Mike Santana, que aquí en Puerto Rico con Law y con Espíritu, se ha dado a conocer, aparte de su trayectoria en AEW, en Impact anteriormente, y también en WWL, no puedo dejarlo atrás, porque en WWL, precisamente sí, aquí en Mayagüez, fue que tuvimos la primera oportunidad, una experiencia ese día. Fue la primera vez que tuve la oportunidad de compartir con él, lo busqué al aeropuerto, a él y a Ortiz, y desde el primer día, con todo el corillo, cliqueamos, porque él es fanático de la lucha de Puerto Rico. Y me dice, mira, ya yo crecí viendo esto, yo venía los veranos, y yo me sentaba a ver a Carlos Colón, a Chiqui Stein. Él es fanático de la lucha y de la historia de la lucha libre, y tú tienes que ver la cara de ese muchacho cuando él llegó al anfiteatro sabiendo que él no podía competir. Me refiero al evento de SummerFest.
Sí, que ahí fue que entregó el campeonato.
Yo recuerdo ir a buscarlo al carro, él con su muleta, y cuando él llega y él ve el escenario, su cara de decepción y de tristeza, porque para él eso era algo bien especial, competir en ese evento.
Pero pues él ha tenido esa oportunidad de poder regresar a la isla.
Que sí.
Yo sé que él estaba bien prestado para lo que fue esa lucha encima de la montaña contra Mike Mendoza. Sí. Fue una fenomenal lucha. Y continuando con ese tramo, de Mike Santana y esto de posiblemente tiene en Puerto Rico, ya vimos que Nick Nemeth, él ya estuvo en Puerto Rico, compitió en Euphoria, está pautado para regresó en Summer Attitude. Dios, Summer Attitude, no,
Summer Madness. Me van a votar, Amy, me van a votar.
Mami, es que, mano, todo en Puerto Rico, todos son Summer, ¿sabes? Summer Slam, tenemos Summer Attitude, Summer Madness, Summer Mayhem, Summer yo no sé, lo otro, I'm sorry, es Summer Madness. Summer Madness, yo me acuerdo. Y después él compitió ahí, compitió contra Eddie Colón y está pautado para el aniversario de WLC. So ya tenemos otro luchador que también está frecuentando Puerto Rico. Y tenemos una pregunta aquí que es bastante buena. Ángel Master pregunta, ¿qué cree Frodo de la alianza de TNA con NXT?
Por lo menos del lado de TNA lo ha beneficiado de manera increíble. La gente dice, no, que si el talento que llevan de TNA a WWE es estelarista, lo que llevan de TNA, de WWE a TNA, no. Realmente no importa, porque es la exposición. O sea, tenemos a alguien como Joe Henry que ya desde antes de ir a NXT se había quedado con el canto, con sus canciones y sus cosas. Y las masas que él ha podido levantar en NXT, pues es asombroso. Igualmente Jordynne Grace. Jordynne, desde el momento que ella entró, yo tuve la oportunidad de estar en Tampa para el Royal Rumble. Y la presencia de ella y cuando ella entró y cómo ella se desempeñó, se vio como una estrella.
Sí, ella, realmente se vio como una estrella. Ella recibió una reacción enorme en el Royal Rumble.
Y se ve con el evento Slammiversary, 4.500 personas casi en Montreal, una ciudad que ellos no visitaban hace como 13 años. De hecho, la asistencia más grande en más de 10 años para TNA.
Sí, sí.
Más que en enero cuando regresaron en Las Vegas. Y yo entiendo que TNA ha salido muy beneficiada, ahora estando Rascals de nuevo en
entre las dos compañías y posiblemente saliendo campeón en pareja.
De verdad, yo entiendo que TNA se pegó en la loto con eso y esperamos que siga, esperamos que esa relación siga y que siga creciendo.
Yo no te lo voy a negar, cuando yo comencé a ver esta alianza entre las dos campañas, yo tenía mis dudas, porque claro, yo recuerdo las prácticas de WWE cuando estaba pues Vince McMahon y también yo la he visto con Triple H, como él manejó la situación en el Reino Unido y todo eso. Pero me ha sorprendido que él a lo mejor ha aprendido que no es buena idea simplemente secar a la compañía con la que te estás aliando y que es mejor ayudarla e intercambiarse. Porque al final del día, ¿sabes? Una de las cosas que NXT yo siento que de verdad necesita es que los luchadores puedan probar otros territorios. Porque está tremendo trabajar en el Performance Center, pero algo que ayuda mucho al luchador a desarrollarse e irse a distintos lugares, tener distintas experiencias. ¿Sabes? Como por ejemplo el dojo, ¿sabes? Van al Marketplace, ahí no hay lockers. Ahí no hay bastidores, eso es cambiarte con una toalla ahí atrás y eso es parte de esa experiencia y los luchadores aprenden pues, a improvisar cuando están puestos en situaciones difíciles y eso es bien crucial hasta en la misma WWE y yo creo que esta alianza va a ayudar mucho a esos estudiantes de NXT y en cambio pues tiene y ya vimos ese éxito en Slammiversary, yo entiendo que porque la gran mayoría de la promoción fue PCO,
claro.
Pero también el seguimiento. Ayudar un poco con los ratings, ayudar un poco de vender más mercancía. Y por supuesto, pues para el que no lo sepa, TNA Plus es manejado por este Endeavor. Que eso es algo que mucha gente probablemente, si se preguntan por qué esa alianza, pues ahí tiene la explicación. Porque Endeavor está con ambas compañías. Pero ahora yo quisiera hablar un poquito de Lucy, porque creo que fue en enero, sí, en enero, porque fue para Euphoria. Tú llegaste a producir este tremendo video. Involucrando pues a alguien que muchos llaman el mejor luchador en Puerto Rico, Rey González. Cuéntame un poco de ¿sabes? ¿Cómo fueron los comienzos de esta idea? ¿Sabes? ¿Dónde vino la idea de hacer esto? ¿Cómo fue el approach a Rey González para venderle todo esto?
Pues mira, ciertamente tengo que decir que mucha de la idea vino de su parte. Yo tengo que decir las cosas como son. Nosotros usualmente antes de los eventos pues yo me siento con la administración y me dan lo que tienen en mente. Frodo, yo quiero que me produzcas esto y se trabaja. Ahora, para Euphoria queríamos hacer algo diferente, ya que se empezaban a salir ciertas cositas que estamos viendo hoy día ver el fruto, con lo de intelecto, con Rey, con otras cosas más. El Rey, pues, tenía esta idea de plantar su historia camino a lo que era Euphoria, porque era un compromiso importante, era ante Dolph Ziggler. Y precisamente, mientras yo lo escuchaba, yo sentía que él estaba intentando reencontrarse a esa persona que él era para enfrentarlo. Y yo dije, ahí está la historia. Y empezamos a dialogar un back and forth, como te digo, mucho input de su parte. Le agradezco la confianza y ¿cómo te puedo decir? La facilidad de entrar en su mente para ese tipo de presentación. Y fue fácil en el sentido de que con Rey tú no te tienes que preparar mucho. Con Rey tú le dices, punto A, punto B, esto es lo que yo quiero presentar. Él es un maestro, como lo son muchos luchadores de su generación. Tú que estás trabajando ahora en Espíritu, sabes que la generación nueva es una generación que hay que trabajar más en la producción. Pero tenemos una generación de los 80 y los 90 que nacieron en esto, le sale natural. Y no tuve ninguna dificultad con Rey en ese aspecto. Sí, teníamos una guía, pero también fluimos. Como que mira, estamos en este lugar, ¿qué se puede hablar? Y al final del día yo tomé todos esos elementos para contar la historia. Y yo no sabía ni por dónde empezar porque yo tenía 3-4 horas de piedad y se supone que salieron 10 minutos. Y yo, mira, esto no va a estar en 10 minutos, fueron casi 20 minutos. Pero fue algo que me envolví, porque volvemos, todos somos fanáticos. Y esa es mi generación. Yo nací en el 88, so para mí la lucha libre es 96, 97, 98, el Rey González. Aparte de otros luchadores, claro está. Así que emocionalmente yo estaba invested porque fue lo que viví y yo quería, yo tenía ya la historia que se debía contar para ese enfrentamiento de Dolph Ziggler. Y funcionó. Funcionó muy bien. Y yo creo que la prueba fue, y te lo digo, a mí me da cosita cuando lo pienso, cuando él salió en ese evento. Porque si Rey González, tú que has ido a los eventos, tú sabes que es el más ovacionado que está en todos los shows. Pero fue una ovación diferente. Porque fue una ovación de respeto, como que
sí.
Llegamos, como que la conclusión del documental fue el momento en que salió por la cortina. Y para mí, bueno, a mí se me olvidó que tenía que grabar porque yo me quedé envuelto mirando a la gente. Wow. Porque yo nunca había estado con una reacción así de dura, así de sostenida. Como en ese preciso momento. Y de verdad que eso es algo que me voy a llevar siempre.
Sí, mano, para mí personalmente, el highlight mío cuando vi ese documental fue cuando Rey habló de la traición famosa con Carlos Colón, cuando estaban en la finca y eso. Un momento histórico en la carrera de Rey González, porque esto fue lo que empujó ese giro rudo que ha definido toda su carrera hacia el presente. Y él reflejando en lo que él hizo en ese momento, de que a lo mejor fue un error, pero ha definido su carrera. Y para mí eso es la clase de cosas que a mí me encanta, de ¿sabes? Lo que mucho habla del storytelling y cosas así, porque tú puedes mirar el pasado y utilizar eso como gasolina para el futuro.
Claro.
Ahora vemos este Rey González que quiere, o sea, él ha sido técnico varias veces, pero ahora quiere esa última redención, esa puntuación al final de su carrera. Aunque él no lo ha dicho, pues hemos visto como él, o sea, él tuvo pues su deficiencia física, claro, como para el 2015 y ahora ha restaurado. O sea, la lucha con Nick Nemeth en Euphoria fue una enorme sorpresa para mí. Yo no pensaba que él era capaz de ese nivel de atleticismo y él todavía lo logra, mano. Sí. Él todavía se mete ese cuadrilátero y logra tener unas luchas que acaparan el público. Y yo creo que ese momento en esa entrevista de verdad que ha ayudado un montón. Porque le da tanta gasolina a todo lo que está haciendo ahora. Y él hablando de las 4 décadas también.
Y tú tienes otro elemento. La lucha libre para mí funciona cuando a ti se te olvida lo que es. Cuando tú te puedes envolver y tú puedes borrar esa línea de lo que es realidad y lo que es. No me gusta decir mentira, diría ficción o alguna otra palabra, porque pues todos sabemos cómo es esto. Cuando él habla del papá, eso es totalmente sincero. Las lágrimas, eso no fue que se le echaron gotitas. Sí, no, sí. Eso es emoción genuina. Y yo entiendo.
Your next great vacation might be something you've never even considered. A private yacht in a beautiful location just for you and your closest friends and family. Explore the beaches of the Virgin Islands, the ancient shores of Greece, or the tropical paradise of Tahiti. This is not a cruise. This is a yacht charter vacation with the Moorings. And it's easier than you think. With hundreds of award-winning yachts to choose from, located in over 20 beautiful sailing destinations, the world is in your hands. Whether you're an experienced boater or looking for a more genuine once-in-a-lifetime vacation, the Moorings can make your dream a reality. Call us today and start your journey to your next great escape. Your private yacht awaits at moorings.com.
Have you seen Chuck Norris lately? He's still kicking butt and staying active well into his 80s. What's even more shocking is he looks more jacked than ever and seems to have more energy than guys half his age. And it's all thanks to Morning Kick, a revolutionary new daily drink from Roundhouse Provisions that combines ultra-potent greens like spirulina and kale with probiotics, prebiotics, collagen, and even ashwagandha. Just mix with water, stir, and enjoy. Unlike other green drinks out there, this one tastes exactly like strawberry lemonade and has hundreds of 5-star reviews. Go to roundhouseprovisions.com/save44 for up to 44% off your regular priced order. Plus, every purchase is backed by a 90-day money-back guarantee. So if you want to experience smoother digestion, a boost of energy, and just an overall healthier body, then go to roundhouseprovisions.com/save44 today. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Results can vary.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger for thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Que se pudo transmitir a perfección en la pantalla. Tú lo podías ver y tú podías sentir sus sentimientos.
Sí, sí. Y algo que también yo siento que se debería hacer mucho más a menudo es incorporar las distintas sedes de la lucha libre. Porque, ¿sabes? Todo el mundo habla de la Pepín Cestero y hay otras sedes que son bastante famosas de la lucha libre. Pero aquí, pues, Rey González mismo nos dictó, ¿sabes? Lo que es la historia de él en Trujillo Alto, en ese coliseo, en el Coliseo de Caguas y todo eso. Y de verdad que yo siento que le di un montón de importancia cuando él eventualmente tuvo esa revancha con Intelecto 5 Estrellas, que fue ahí mismo en Trujillo Alto, la importancia de luchar ahí. Y aunque fracasó en ganar el campeonato, es como que añades más leña, porque es como que, diablo, Rey González perdió en este lugar que tanto le significaba para él. Y de verdad es que eso son cosas. Todo eso termina regresando a ese documental que ustedes lograron crear. Y ¿cómo tú sientes que se ha desarrollado esa relación con Rey González? ¿Tú sientes que él como que se le ha abierto la... ¿Cómo te lo pongo? ¡Wow! Ahora hay esta nueva manera de contar estas historias, que es más estilo documental. ¿Cómo tú sientes que fue la impresión del después
de
eso?
Yo entiendo que él le gustó mucho la idea porque él es partidario de lo mismo que yo, de que esto se sienta lo más real posible. Y la experiencia, pues, y a todo esto estamos en un mismo carro, vamos de sede en sede, y la manera en que él se expresaba y las ideas que fluían, yo entiendo que eso abrió. Luego de eso hicimos el de Intelecto también, que era diferente, pero era con la misma premisa, con la misma estructura, y así por el estilo queremos trabajar con más de los muchachos. Así que yo entiendo que ese primer documental nos abrió la puerta a muchas cosas que hemos hecho después. También hemos hecho unas promos habladas, que Rey cuenta su historia, su oponente cuenta su historia, y yo he podido sentarme a pintar la imagen. Así que yo creo que ha sido el comienzo de algo que se va a seguir elaborando, y de camino universal esperamos ver más también.
Con esperanza, sí, porque, mano, yo creo que es algo que, o sea, no lo digo por tirarle la mano a Dolor, sino es porque lo siento que es verdad, que es algo que ellos de verdad pueden aprovechar, ¿sabes? Porque vemos el regreso de un JC Jax ahora, un joven bien talentoso. Tú has tenido la oportunidad de trabajar con él también en la UE. Él tiene su historia, empezando en la escuela de Ponce, llegando a la UE y después llegando a la UE, y después la lesión que él sufrió en noviembre y ahora haciendo su regreso. Ahí tú tienes una historia que podría llevarte también unos 15 minutos también. Él, de nuevo, este giro rudo de Intelecto 5 Estrellas, tú también puedes incorporar elementos, ¿sabes? De la presión que este luchador ha tenido que sentir, de que la fanaticada lo ha tenido que rechazar y cómo eso lo ha afectado mentalmente. Ahí hay mucho que se puede utilizar para esa historia en WLC.
Y tú mencionas esto de Intelecto, y eso de Intelecto es bien interesante porque se da en euforia la derrota de él con Chris Masters. Nadie pudo predecir la reacción de la gente, ni tampoco la manera cuando él sale, cómo la gente lo estaba reaccionando hacia él. Para empezar, ¿tú no tuviste la oportunidad de ver en pay-per-view ese evento o estuviste presente?
Yo lo vi en pay-per-view.
Yo no sé si en pay-per-view se transmitió de la misma manera. Cuando Intelecto pierde, hay un silencio. Nadie gritó, nadie aplaudió. Fue como que, ¿qué acaba de pasar aquí? Y después, como una ola desde el primer piso, tú empezabas a escuchar ese roar de que perdió. Pero de momento empieza la gente con el ¡y fuera! Sí, y genuinamente, ahí, a través de la máscara, tú podías ver su reacción. Era una reacción legítima, una reacción de decepción hacia la fanaticada. Y yo, ok, aquí hay una historia para contar. Aquí hay algo que se puede trabajar. Y yo rápido me metí, le cogí los shots de cerca, el zoom. Y específicamente esos shots que, pues, me disculpan, yo sé que lo he quemado un montón, pero él caminando, dando la espalda y de momento se vira y mira a la fanaticada, para mí fue bien poderoso. Y ese tipo de cosas se ha perdido en la lucha, no solamente es hablar. Hablar frente a una cámara lo hace todo el mundo. Es transmitir una emoción con una máscara genuinamente. Y en ese momento yo dije, ok, este año hay mucho para trabajar con Intelecto.
Sí, sí, yo siento que... Yo estoy de acuerdo con todo lo que tú has dicho. O sea, la toma esa de cámara cuando él... Porque tú le ves la decepción ahí. Tú lo sientes. Y esa simple expresión para mí cuenta más que un montón de promos diciendo que, pues, esta noche en este tal sitio. Porque son elementos que tú puedes continuar utilizando y desarrollar. Y de verdad es que es algo que tiene un montón de potencial. Y hay tantos jugadores ahí en WLC que se puede hacer. Sean jóvenes como Mike Knight. Sean un chaval que trabajó en la independiente más pequeña y después en CWA, después llegando a WLC, un chicano, una figura joven pero legendaria en Puerto Rico, que ese tiene un montón de historia. Lightning, o sea, Lightning junto a Thunder llegaron a vivir un enorme momento en el Choliseo cuando Willie me dejó plantado y se fue a llamar a Thunder y Lightning para el concierto de Bad Bunny. ese es otro que también tiene un montón de historias. Hasta Zion Altivón, o sea, todo el mundo en WLC tiene una historia para contar.
Definitivo.
Y, mano, yo creo que tú has picado en algo que puede ser fundamental para el futuro de WLC, ¿verdad?
Claro,
que sí.
Y no solamente WLC, yo entiendo que toda la lucha libre se debe mover a eso. Porque en el ring, yo no soy tan fanático del estilo actual. Y no es criticando nada a los atletas. De hecho, yo creo que tenemos los atletas, los mejores atletas en la historia de la lucha libre. Pero se ha perdido la parte de la historia. Por eso yo menciono que tenía para mí un producto que en Puerto Rico podría funcionar. ¿Por qué están luchando? Tú ves un programa, no voy a mencionar ninguno, son 2 horas de lucha porque sí. Fine. Pero ¿por qué yo me tengo que invest on someone? Si no sé su historia, no sé su background, no sé qué está aquí, qué ha pasado, cuáles son sus intenciones. Y eso es algo que en general, no solamente en Puerto Rico, todas las empresas de lucha libre se han retirado. WWE está haciendo su intento y tengo que darle los créditos porque estos últimos año y medio, 2 años, han hecho buen trabajo. Hay cosas por mejorar. Yo no soy fanático de los pay-per-view de 4 luchas, eso a mí pues...
Sí, mano.
Tampoco soy fanático de 10 luchas, pero para mí el sweet spot 6, 7, 8, yo entiendo que es magnífico.
Sí, y si van a ser 5 luchas, que no dure 4 horas.
Exacto, pero por lo menos WWE ha vuelto de nuevo a profundizar en los personajes y a darle historias a largo plazo, que tú puedas predecir o puedas pensar desde ahora contra. En 6 meses esto puede explotar, o por ejemplo los easter eggs que tiran en los vignettes que de momento pasan,
sí,
y se ve algo,
sí,
en el fondo.
Sí, tú ves a alguien en trasfondo conversando.
Ese tipo de cosas te pone a maquinar como fanático, te lleva a las redes a comentar, es engagement, y aquí en Puerto Rico se puede aprender mucho de eso.
Sí, sí, y historias a largo plazo también se pueden contar. O sea, nosotros acabamos de concluir una en Espíritu Doyo en la forma de Natalia Pérez y Gema, que estas dos llevaron literalmente desde el previo evento de No Actors Wrestlers el año pasado, que ahí fue su primera lucha, era una lucha en pareja, y esto llegó un año completo culminando esa increíble lucha de Iron Woman, que pues Chip Plug está en el canal de YouTube del Espíritu por Wrestling Dojo. Pero ahí tú puedes ver cómo tú puedes contar esta historia en Puerto Rico, y yo creo que es un elemento que se puede trabajar. Claro. Y estoy 100% de acuerdo con eso.
No, definitivo, definitivo, y el talento está, hay que llevarlo, son muchachos jóvenes que no se criaron con esta forma de trabajar, pero si algo se probó, por ejemplo, en Law, es que se puede. Porque en Law teníamos un equipo de trabajo, Moody, Dennis, yo en Law en la medida que podía, porque en Law tenía otras funciones también. Que si tú tienes ese productor que te lleve de la mano y te diga, mira, este es el punto A, este es el punto B, esto es lo que yo quiero proyectar, el talento está ahí. Porque como te digo, en el ring no tiene nada que envidiarle a ninguna generación. Ninguna. Simplemente yo entiendo que esa parte de la historia, de character development, es donde estamos fallando.
Okay. Y fíjate, tú mencionaste el Law. Yo quería tocar un elemento específico de Law. Y es este... un elemento que yo creo que en Puerto Rico hemos caído demasiado tarde para los pay-per-views. ¿Sabes? Nosotros trabajamos un pay-per-view, WLC trabajó pay-per-view en enero y todo eso, pero yo creo que el mercado ya nos pasó por al lado en esa generación. Y en el live streaming, yo creo que eso es otro elemento que nos estamos quedando bien atrás. Tú llegaste a exitosamente trabajar un servicio on demand con Law. Háblame un poquito de eso, si puedes.
Pues mira, yo decidí tirarme por la ruta de on demand, y digo yo, o sea, el grupo de trabajo, live streaming con la calidad que merece un producto como era el producto de Law es costosísimo. Es costosísimo. He visto los comentarios de aniversario, yo lo puedo entender, porque realmente tienes muchas limitaciones financieras, de tiempo, de muchos aspectos. Yo soy fanático de darle on demand, porque, número uno, tienes el break de darle ese cariño, esa postproducción, cosas que, mira, vamos, esto es un evento en vivo, hay cosas que no salen bien, de tu poder presentar un producto más mercadeable. En el caso de Law funcionó excelente. Era una de las fuentes de ingresos más grandes que teníamos. Si tú llegas a ver los números, tú te quedas bobo. Porque había un mercado, y mayormente era de afuera. Fanáticos, yo siempre uso el ejemplo de todo mi grupo de amistades, que éramos como 10 o 15 que vemos en lucha, me quedan 2 en Puerto Rico. So, como yo lo consumía, a través de Law On Demand. Y todavía todas las empresas de Puerto Rico, ahora YouTube te está dando esa capacidad que antes no te la daba.
Sí,
que tú puedes
sí.
tener subscribers, hacer paquetes aparte. Así que yo entiendo que sí, yo sé que queremos ver las cosas en vivo y si se puede, magnífico. Pero no veo mal la parte de on demand. Son unos 2-3 días que tienes que esperar, pero el producto de la calidad va a estar ahí. Y yo entiendo que, como tú dices, nos ha pasado por el lado. Este cambio debíamos haberlo hecho en el 2016, 2017 y no se hizo. El momento es ahora y las compañías, yo entiendo que tienen que ponerse para su número, y no lo de ninguna en específico, porque en todas pasa. El mercado está ahí, el público puertorriqueño aquí, el público puertorriqueño fuera. Y otra cosa, yo siento que en Puerto Rico no se ha explotado la lucha libre puertorriqueña como se explota la de Japón a nivel internacional, como se explota la de México. Puerto Rico tiene una rica historia de lucha libre,
sí.
Y tiene la mejor fanaticada, digan lo que digan, no hay una experiencia como un show de Puerto Rico. vamos a explotar eso con el público de afuera, que la gente diga, contra, tengo que ver aniversario. O si el 4 de enero es el Tokyo Dome, el 6 de enero Puerto Rico tiene euforia o el evento que sea ese día. Sí,
el 6 de enero siempre era una noche histórica.
Era una plaza perfecta para la lucha libre, no importa dónde se presentara.
Sí, sí. Yo siento que no es necesariamente que tengamos que transmitir en vivo, pero más que podamos ofrecer la cartelera completa.
Claro,
porque uno
sí,
ve los productos.
Pay-per-view.
Sí, porque uno ve los productos en Puerto Rico y es la misma fórmula. O sea, yo me doy la tarea todos los sábados de ver 4 o 5 shows. Y yo te soy sincero, son todos lo mismo. Son dos luchas desconectadas, un montón de promos para promover la cartelera y todo eso. Y yo siento que se pierde tanto contenido. Y yo creo que hay mucho más valor. Porque yo también examino los números, los ratings. Y yo me he percatado que si tú ves estos preámbulos que siempre hacen donde no hay nada de lucha en el show, se caen. Se caen. Y yo siento que si tú fueses a ofrecer algún método alterno con la cartelera completa, aunque se tarde una semana o hasta 2 semanas, después de que esté disponible para sintonizar, no sea 3 o 4 meses después, yo siento que el fanático puertorriqueño lo va a querer consumir porque es una manera, es como que o comes el fast food o te comes un buffet.
Ah,
y yo creo que si tú le das esa selección al fanático puertorriqueño, yo creo que, mano, me das para el buffet, dale, vamos para el buffet.
Y es una experiencia completa porque yo soy de los que pienso que las carteleras deben ser como eran los CD antes. Es una experiencia de principio a fin.
Sí.
Con WL tuvimos la oportunidad de experimentar primero con eso, con Fight, ahora Thriller TV, haciendo lo que fue Pena Capital y lo que fue Insurrection. Y yo también, yo soy súper fanático de ver los eventos así, como que de principio a fin. Yo también entiendo por qué se usa el formato que se usa. Estamos en televisión nacional, hay que promocionar cartelera. Yo puedo entender por qué se hace. Pero como tú mencionas, puede haber un método alterno donde el programa sigue como sigue, pero si lo quieres ver completo, adquiérelo acá. Y el producto está, el producto WLC, por lo menos, que es la empresa que yo he ido constantemente este pasado año, las carteleras están funcionando, la gente está reaccionando, la gente está llegando. Y los pay-per-view fueron excelentes. Por ejemplo, Euphoria, que fue el que tuve la oportunidad de trabajar y el aniversario aún yo no estaba elaborando. En vivo se dio súper bien, o sea, se acababa la lucha, no acababa bien, ya tuviese el otro árbitro entrando, había rapidez, la fanaticada no tenía tiempo de distraerse, y el producto final quedó muy bueno, el producto final quedó excelente.
Sí, yo creo que algo que de verdad podíamos experimentar más con ello. Yo entiendo que, pues, que también hay miedo, porque como es algo nuevo, es algo que no entendemos. Y en el chat, pues, Juan González me ha estado comentando sobre el
espíritu
por el
Sindoyo.
Nosotros, pues, trabajamos en vivo. La razón por la que lo empujamos en vivo también es porque, pues, nosotros somos un producto mucho más pequeño. No tenemos exposición nacional. Y como Chris Mendoza ha dicho muchas veces en el Espíritu Podcast, es para estar adelante de los creadores de contenido, de los resultados y todo eso. Pero con una compañía mucho más grande como WLC, yo no creo que sea tanto un problema, porque al final del día siempre tienen su problema de los sábados y los domingos, siempre tienen sus números y siempre hay un nivel de interés. Lo estamos viendo ahora con esto de no tener un pay-per-view. La gran mayoría de la gente quejándose son gente de la diáspora que quieren disfrutar esa cartelera de alguna manera u otra. Y de nuevo, si ofrecen ese método alterno, yo creo que sería eventualmente de beneficio más grande para la compañía, es más inversión.
Definitivamente, y estamos en un momento donde no podemos depender de la taquilla. Y esto es una pelea que yo he tenido toda mi vida, y especialmente en LOW, que tuve la oportunidad de adentrarme en lo que es la parte administrativa, en WWL también. Pero en LOW yo estaba, pues, en la silla y yo veía los números. Necesitamos crear diferentes fuentes de ingresos. Y yo entiendo que esa sería maravillosa. Yo sigo diciendo, mira, yo lo hice on demand, no es difícil. Yo no soy la persona más tecnológica, a pesar de que edito, a pesar de que hago mis cosas, yo no soy la persona que más al día está en eso. Y se puede. Hay que invertir un poquito, pero se puede.
Sí, yo logré meterle el dojo en pay-per-view. Yo no sé cómo Hayos lo logré con 20 trampos pesos prestados. Pero lo logré, o sea, hay métodos, lo que hay que experimentar, buscar, no siempre van a funcionar, porque hemos visto, pues, que hay servicios que han fracasado,
claro,
pero por lo menos intentarlo y encontrar el happy medium, para ponerlo de esa manera, yo creo que ese es el elemento que falta en la lucha libre puertorriqueña en general.
Claro. No, y otra cosa que no se tiene en cuenta para lo que es en vivo, el internet tiene que tener un internet realmente estable.
Sí, eso sí.
Y cuando tú estás en un evento con 2.000, 3.000, 10.000 personas, eso es bien difícil de tu poder tener esa consistencia de la producción. Así que por eso yo sigo votando por On Demand. Yo creo que On Demand, por lo menos en el futuro cercano, es the way to go.
Sí, yo no te culpo para nada con eso. Hasta cuando nosotros transmitimos el pay-per-view, sin querer lo comenzamos a transmitir, lo cortamos y tuvimos que empezar de nuevo por accidente. Lo bueno del sistema es que también nos deja saber, ¿sabes?, cómo está entrando el bandwidth y cómo está bajando y todo eso. Eso se puede monitorear en tiempo real. Pero yo estoy también de acuerdo de que con el fail-safe que tú dices de una semana, yo no creo que se pierda mucho auge con diferirlo por una semana.
No,
como que
tú puedes crear
el Consejo Mundial de México lo hace y ellos no tienen ningún problema con eso.
No, hay manera de tu mercadearlo a través de la semana, hay forma. Claro, por ejemplo, en el caso de López, teníamos también el programa semanal, que de hecho me dio la oportunidad, me acuerdo, para Cima de Campeones, usar el programa de antesala. Y ese modelo yo siempre no lo pudimos seguir usando, pero para mí ese era el modelo ideal. Tuvimos dos luchas del evento, pero todo literalmente se sentía como un pre-show y comienza ahora y muévete para allá.
Sí,
los números fueron magníficos.
Estilo Sunday Night Heat.
Exactamente.
Sí, tengo aquí una preguntita del chat. ¿Cómo? Te la voy a hacer. Ángel Master pregunta, según Frodo, ¿qué llevó a la caída del agua?
Yo lo he hablado anteriormente, es una mezcla de cosas. A veces mucho, ¿cómo te digo? Quiero ser cauteloso, porque honestamente siento que no recae en mí esa explicación. Pero a veces el uno querer dar todo al 100% como la gente los quiere, tiene sus pros y tiene sus contras. Y pues la realidad es que, vamos, ahí tú tienes una realidad económica en Puerto Rico, tú tienes una realidad económica a nivel mundial, y llevar el tipo de producto que se tenía en mente no era fácil. Miles de decisiones que se pudieron tomar mejor, claro que sí. Miles de decisiones que pudimos hacer, que hicimos bien, pero que pudimos mejorar, que claro que sí. Yo no me atrevería a señalar una sola cosa. Yo entiendo que fue una combinación de... Fue una tormenta perfecta. Una tormenta perfecta de cosas, inversiones que se hicieron, por ejemplo, en el Summer Fest y en otros eventos, con la esperanza de que fuera ese paso para llegar a donde queríamos, y lamentablemente no se pudo, y hay que reconocerlo. Y pues yo siempre estoy agradecido de la familia, del equipo de trabajo, Moody, Denny, Willy, todas las personas, el Ring Crew, que todavía los veo en WWC, siempre que nos vemos nos damos un abrazo, o sea, fue una experiencia bien bonita, pero yo no me atrevería a decirte, luego se cayó por esto. Yo entiendo que fue una combinación de cosas, decisiones que pudieron tomarse mejor, realidades económicas, y pues la realidad es que también es un público que se estaba educando. Porque tú llegaste a ir a los, si no me equivoco.
Sí, llegué a la par de ellos. Fui a Orígenes,
no
fui al
mismo,
de Ponce.
No era la misma fanática de WWE,
sí,
ni de AEW.
Sí, eso se notaba. Era mucho más
joven. Era un público
joven.
Totalmente diferente. Público que te veía AEW, que estaba en ese momento en su peak. WWE. Era un público que no era el público acostumbrado. Prueba de esto, lo primero que yo vendí era Ringside. Yo podía poner 200 boletos de Ringside a 100 pesos y en 12 horas yo lo vendía. Eso no se ve normalmente en el público puertorriqueño, pero de la misma manera que yo tenía ese éxito, tenía otras limitaciones en llegar a ese público local, que se intentó trabajar, pero lamentablemente pues fue un proceso difícil.
Sí,
necesitábamos más tiempo, míralo de esa manera.
Tú me dices eso, yo creo que lo que más que me asombra es esa idea de que hay un mercado de fanáticos que les gusta el estilo de AEW y WWE, sí, pero no están conectando mucho con el de Puerto Rico. Y yo creo que eso es algo que...
Y yo entiendo que las compañías locales pueden hacer eso.
Sí, sí.
Las compañías locales deben aprender de lo que se hizo en LOL y decir, hay más allá de los 500, 600, 1000, 2000 personas que estamos metiendo. Porque volvemos, había una diferencia grande entre los fanáticos de ambas compañías. Así que yo creo que en vez de verlo como algo malo, yo lo veo como una oportunidad, tanto para WWC, IWA, EWA, todas las compañías que están, miren, apelen a ese mercado, el público está ahí, y más ahora que WWE, que AEW sí levantó masa, pero sabemos que quien levanta masa es WWE, y ahora mismo WWE está en lo más caliente de los últimos 20 años. Aprovechenlo y traigan ese público para acá.
Sí, de experiencia personal, pues en el espíritu tuyo, pues hemos visto como que este reciente auge de fanáticos jóvenes. Que,
y muchos de los que iban a Loto los ves
sí,
ahí.
Sí, que en particular un corillito de amigos que ha traído José Burgo, y eso poco a poco se ha proliferado con más estudiantes,
muchacho,
sí, estudiantes así, colegiales. Y algo que siempre pasa específicamente en el fitness center es que cuando ya pasa la cartelera y pasa como unos 15 minutitos y tú de repente escuchas a Mike Mendoza gritando, el happy hour, las medallas están a peso, y se convierte el show en una fiesta prácticamente que esas carteleras, pero de verdad es que demuestra que hay posibilidades en la lucha libre puertorriqueña, que o sea, no es muerte aquí, hay fanaticada joven que se puede buscar, que se puede atraer, y es cuestión de encontrarlo,
es darle lo que ellos quieren. La lucha libre, tú mencionas Buffet, esa analogía, no sé si es el bicho, hay alguien que la menciona mucho, La lucha libre debe ser un buffet. Tú tienes que tener de todo para todo. Por eso yo critico un poquito el estilo moderno. No es porque esté en contra. Es que si todo es así, ¿dónde están los heavyweights? ¿Dónde están los pesos livianos? ¿Dónde está la novela? ¿Dónde está la comedia? Que es bien importante. Lo descubrimos cuando el mencionaste a JC Jax, la situación con Puri, todo lo que se daba ahí con el académico, que le envió también un fuerte abrazo a Alfredo Melié. O sea, hay mercado para todo ese tipo de público. Es cuestión de presentárselo.
Sí, si quieres ir a atenderlo un momento,
okay.
Yo te continúo aquí.
Vengo rapidito, sí, entonces.
Dale, dame el microfonito, después te escuchan la orden y eso. Pero vamos a ir continuando aquí en lo que Frodo se encarga ahí y regresa en breve. Y voy a estar leyendo el chat mientras tanto, dama y caballero, pues aquí estamos en Radio Estelar. ¿Dónde fue que nos habíamos quedado por aquí en el chat? ¿Dónde fue? Juan González comenta, concuerdo 100% con mi querido Frodo, últimamente me está pasando igual, on the more consistent basis. También comento momento en que, por ejemplo, tanto en pay-per-view como televisión, donde I tune in por el combate más interesante, o esas carteleras donde de principio a fin termino con una sonrisa de oreja a oreja todavía. Sí, yo pienso que, ¿sabes? Porque yo veo estos programas de Puerto Rico y son bien desconectados. Y pues Frodo ahora se fue y es como que doble. Sí, yo creo que es el culpable principal, porque uno ve estas carteleras donde promueven 10, 11 luchas y tú ves los últimos 5 minutos de solamente como 3 o 4 luchas nada más. Y se pierde un montón de contenido. Y yo cada vez que veo esto, y también luego cuando CWA, es como que entonces, ¿por qué están grabando tanto contenido entonces si va a usar tan poco para estos programas? No me hace mucho sentido. So, por eso es que yo tengo esa sugerencia ahí. Continuando aquí con el chat, vamos a ver qué más tenemos por aquí para leer. Aquí hay una buena para cuando Frodo regrese. Está bastante interesante. Juan González también comenta, todavía recuerdo la primera vez que conocí a Frodo, aniversario 34, la primera cartelera de Capitol en La Choli. Mira, vaya, Juanqui se recuerda de todo eso. Ahí ponte el micrófono, ya te tengo una buena pregunta aquí.
Disculpen, cosas de negocio, pero aquí estamos.
No te preocupes, aquí estamos en tu casa, mano. Tú nos diste la invitación. Elius pregunta, ¿qué cambiaré de los shows de TV para WLC?
Yo diría incorporar más los elementos que hablamos ahorita. Yo entiendo que sería un poquito más de character development, es lo que me gustaría. Ellos, pues, WLC históricamente tiene su forma de trabajar los programas y le está funcionando, so, ¿por qué cambiar lo que te funciona? Pero en mi opinión, yo entiendo que sería eso, un poquito más de character development, y lo están haciendo, porque lo estamos viendo recientemente con lo de Informante, señor Anthony, Stephanie Malbert, lo vimos con Intelecto, lo vimos con Rey, pero yo diría que eso sería para mí lo que le falta, un poquito más de dar a conocer, no solamente a los estelaristas, tú tienes un roster bueno, tienes parejas, están los inmortales, tienes personas, tienes personajes out there como el perro, o sea, tienes una gama de talento que yo entiendo que tú puedes presentar un poquito más
desarrollar sus personajes. Yo me acuerdo una promo hace par de semanas atrás en WLC que era Diego Luna y Will Callahan. Y Diego está con él en las calles de Ponce. Diego está cortando una promo, pero entonces él tiene a Will Callahan acostado al lado de un árbol.
Sí.
Y le pone la cadena y después de un rato Will Callahan se despierta, simplemente muerde el hueso y se va. Con eso nada más es como que se me quedó en la mente porque era algo distinto. Tú podías ver la personalidad de ambos luchadores, como Diego rebota con este luchador que es tan y tan peculiar. ¿Sabes? De nuevo, es mucho más variedad. Yo siento que son mucho más efectivos que simplemente decir esta noche en la Pepín Cestero.
Claro, claro. Y es eso. Yo entiendo que sería dar a conocer todo lo que tienes para ofrecer y darle una razón para que me va a interesar más allá de los estelaristas. Yo entiendo que sería lo único. Porque como te digo, la experiencia en vivo, yo no hace tiempo que no iba. La realidad, pues, laboraba en otros lados. Pero este último año la cartelera que he podido participar, la reacción ha sido buena, el público está llegando. Con lo poquito que hemos podido quizás ajustar en ese aspecto, la reacción de la gente, tú lo ves con las reacciones de la gente. Así que sería seguir trabajando en esa línea.
Sí, yo te soy sincero porque hemos conversado y eso. Yo siempre he sido fuerte con WLC, es principalmente porque yo veo un montón de potencial con WLC. Hablamos aquí de lo que son capaces estos luchadores y todo eso. Han trabajado las redes muy bien, eso yo no te lo puedo negar. Las carteleras, asistencias, brother, comparado al 2022 y el 2023, están en un lugar mucho mejor.
Sí,
te lo puedo asegurar. Pero siento que hay ese elemento que yo creo que los podría llevar a ese próximo nivel, que es lo que estamos hablando aquí, de cómo podrían mejor utilizar estas carteleras, estos elementos, estos luchadores y todo eso. Y para mí es tremendo que se pueda hablarlo de una manera civilizada. Porque eso
claro, porque aquí nadie está hablando por el mal, por el contrario, queremos ver no solamente a WWE, sino que todas las empresas tengan éxito, porque tenemos una cantidad de talento más grande en cuestión de números que yo creo que en muchísimos años, que tengan su taller, que tengan su desarrollo. WWE cada cierto tiempo, y AEW lo hará también, miran para acá, ven talentos jóvenes, vamos a desarrollarlo, y su éxito va a ser tu éxito. Porque si fulano de tal de WWE si se va para WWE, WWE sí puede decir, nuestro estudiante, llega mira palabra, dónde está.
Sí, sí, eso y siempre vuelvo a esto, porque yo trabajo con ellos, pero en el Espíritu Dojo, ¿sabes? Chris constantemente lo está diciendo en el podcast del Espíritu Dojo, es como que la meta es regar los luchadores a niveles internacionales, para que jeguen la palabra. De nuevo, cuando Gemma cayó en Ohio Valley, a Snow le preguntó, ¿dónde diablos aprendiste a ser tan buena luchadora? ¿Qué dijo ella? El Espíritu Dojo. Y sería lo mismo en WLC. ¿Sabes? En Puerto Rico les encantan llamarla la Universidad de la Lucha Libre, porque hubo un tiempo que eso era muy, pero muy, muy real. Uno va al territorio de Puerto Rico en los 80 y en los 90 y tú aprendías un mundo de cosas que tú te podías llevar a nivel internacional. Y todavía existe ese potencial y todavía es parte de ese ecosistema en Puerto Rico de que se puede lograr, se puede continuar, se puede reexpandir y llegar a ese nivel.
Claro.
A lo mejor en producción, pues en verdad producción es, ¿cómo lo pongo? No es tan importante para ponerlo de esa manera, porque son cosas que se pueden trabajar. Puerto Rico también algo que lo ayuda es que es bien simple.
Es simple, la lucha libre tiene que ser simple. Tú tienes que entender por qué Ivy y Frodo quieren pelear. Interesante por eso, that's it.
Por los tacos, porque
Que les voy a cobrar más caro para que me pelee. No, pero yo entiendo que la producción esa de hacer películas y luces, mira, realmente eso no hace diferencia. Ejemplo, tú sabes cuánto se invertía en producción.
Sí, sí.
Realmente no es tan, de qué bonito, sí, de que una vez al año, perfecto. Pero es más bien eso, ajustar esos detalles de la presentación del producto. Yo creo que entiendo que eso es suficiente.
Sí, o sea, a lo mejor un monitor haría falta para promos, pero aparte de eso, es como que una entradita simple, porque sí, yo lo veo, sí, uno claro. Lo ve en muchas carteleras, hasta en CWA o compañías más pequeñas, hasta en Caribbean Pro Wrestling, y he visto un escenario bien simple, con eso basta. Es cuestión de tener un buen producto. El editaje, pues, también se puede trabajar poco a poco. Yo sé que eso es difícil, tú lo trabajas.
No es fácil, pero se ha visto una mejoría, y me alegra, porque cuando yo empecé en el 2016, 2017, no era el mejor momento para las producciones de los programas. Y muchos de los muchachos, ahora mismo, yo recuerdo uno de los muchachos que trabaja en EWA, yo lo conocí en LOA, y me preguntó un par de cosas, y discutimos ideas, y de la misma manera yo le he preguntado a todo el mundo, yo siempre hago la historia de que yo aprendí en un solo día una conversación de 10 minutos con Orville Collazo, que es el mejor camarógrafo. Te estás riendo, me preocupa que estás viendo en el chat, me preocupa.
Te lo digo ahora, no, te va a dar risa,
Pero, hay mucho talento, hay un Moody que tiene una experiencia increíble en esto, un Willy, que Willy nunca te ha editado un programa, pero Willy sabe de la estructura, sabe qué presentar en el orden. O sea, hay mucha gente que, mira, tú le escribes y ellos te van a contestar. Y yo entiendo que sí se ha visto, todos los programas de todas las compañías se ha visto, sí, caen a veces en la trampa del mismo formato. Eso lo hemos discutido y tú lo mencionaste.
Sí, sí.
Pero se ha visto la mejoría en el producto y eso me alegra mucho, de verdad.
Sí, al mero mínimo uno ve estos programas y por lo menos son limpios en ese sentido.
Sí.
Son limpios.
El editaje de la lucha ha mejorado un montón. O sea, ¿hay espacio para mejorar? Claro que sí. Pero está mejor que como estaba hace 5, 7, 8 años atrás. Y el cielo es el límite, que sigan metiendo mano.
Sí, pues hay elementos en WLC y me gustaría que mejoraran, pero eso es decisión de la gerencia. El comentario que quería hacer, porque lo hizo el Juan, que dice, Frodo y Ivy por los tacos, con Tite los sureños de trasfondo. Eso es lo que quiere él. Vamos a ir leyendo aquí por el chat antes de ir concluyendo el programa. Elios comenta, me gusta el formato de hoy. Muchas gracias, hermano. Algo pues que Frodo me dio la oportunidad para promover y quién sabe, a lo mejor con experiencia se abre puerta
casa,
para
tiene internet, tiene luz,
para
agua,
hacerlo
lo
más
a
menudo. Ey, si algún luchador de aquí del área oeste, del sur, quiere venir para acá para entrevistas, se hace. Mira, la comida está buena. Eso te lo puedo garantizar.
Y si son luchadores, la cervecita también.
Y ellos, mira para allá. Mira para allá. Sí, pero sí, aquí siempre bienvenidos en Bleacher Sportsbar. Continuando por aquí. Elios comenta, WLC se ve una cosa en vivo y otra cosa en TV. La emoción del en vivo se pierde muchísimo cuando lo ves en la transmisión. ¿Sabes? Es fair, honestamente. Yo
no, y
que
volvemos.
Sí.
Yo entiendo que eso pasa con muchas compañías, no solamente WLC. Hay que buscar la manera, tanto en cosas sencillitas, el sonido del público. Hay diferentes elementos bien pequeños que se pueden añadir o se pueden mejorar para traer esa experiencia de la cancha al programa en vivo, o en televisión, mejor dicho.
Sí. Y pues en general lo que estoy leyendo en el chat es mayormente lo que estamos diciendo. Gerardo comenta Vince Russo, Moody y Dennis siempre aguan para que cada luchador tenga su historia. ¿Cuál es verdad? O sea, sí. Uno puede tener sus críticas de Vince Russo, pero eso era algo legítimo del que no importa en qué posición tú estabas en la cartelera, hasta el luchador más jobber de los jobbers, él le buscaba una historia. Y hemos visto también que Moody y Dennis, ellos se inspiran para una historia, ellos te la van a contar.
No, y el proceso creativo de ellos a mí me encanta. A mí me encantaba sentarme a escucharlo. Yo me tiraba la cuchara a veces, pero yo casi nunca, digo, ellos me dieron la oportunidad, no era que los rechazaban, pero a mí me gustaba escucharlo. Quizás al final yo le decía, what if le añades esto, what if, pero el proceso creativo de ellos, y Moody me enseñó mucho de eso, la verdad, tengo que decirlo, en cuestión de lo que es storytelling, los videos, Moody fue el que me enseñó, y Moody tiene muchas enseñanzas de Dutch Mantel. Dutch Mantel fue el que le inculcó a él de que, mira, everybody has to have something. Todo el mundo tiene que tener algo. Y tú lo veías, por lo menos yo tuve la oportunidad de ir muchas WWC de Dutch Mantel a finales de los 90 y un house show literal de principio a fin. Y al final salían toda la cartelera, se formaba un bembé entre los rudos y los técnicos y se acababa un house show que ya tú querías que el otro domingo volvieran para tu pueblo. Y esas cositas así yo entiendo que hacen falta.
Sí, sí. Y bueno, antes de ir concluyendo aquí, llegó otro mensaje. Ángel Master comenta, si alguien interesa trabajar, editar programas de lucha libre, ¿cómo pueden mostrar trabajo o cómo se pueden unir a una promoción? Eso es buena pregunta.
Pues mira, voy a hablar de mi caso. Yo cuando comencé, yo dije, de hecho, yo no soy editor, yo soy contable. Yo me gradué de contabilidad porque yo quería trabajar en la parte administrativa de la lucha libre, como hago aquí en Bleachers, eso es lo que a mí me gusta, ese es mi fuerte. Pero en el 2012 que yo me gradué, yo dije, ¿cómo lo hago? Pues yo dije, me voy a comprar mi camarita, voy a empezar a editar. Y hacía bodas, hacía actividades, hasta que poco a poco me fui colando. Si ya tú tienes el interés y tú tienes quizás el equipo, que ahora con un celular tú puedes editar, digo en mis tiempos, fue hace 10 años más atrás, pero no había esa tecnología que hay ahora. Empieza a crear contenido por ti mismo. En YouTube tú puedes conseguir pietaje de todos lados. No se supone que diga esto, pero hay forma de descargar ese contenido de YouTube. Bájalo, empieza a practicar, empieza a trabajarlo y empieza a mostrárselo. Preséntate en las carteleras. ¿Tú quieres entrar en la lucha libre? Llégate a las 2 de la tarde y ayuda a montar el ring. Todos los hemos hecho. Todos en la lucha libre hemos montado ring, hemos puesto silla, hemos vendido taquilla, hemos hecho de todo. Y sobre todo, silencio y escuchen, aprendan. No vengan a imponerse de que yo sé de tecnología, yo sé de editar. No. Tranquilito, su trabajo va a hablar por ti.
Con el trabajo poco a poco.
Va a hablar por ti.
Yo no edité, pero con lo que hacemos aquí en Radio Estelar, pues eventualmente pues, se me dio esa oportunidad en el espíritu 2. Y pues también en el caso me ayuda que conocí a Chris Mendoza en los comienzos, antes de que él luchara. Pero yo sé que es un poquito difícil, pero el que quiere, si se esmera y con paciencia y con respeto lo trabaja, lo puede lograr.
Dijiste una palabra importante, el respeto. Esto es una industria como cualquier otra, tú puedes estar de acuerdo o no con tus superiores, me ha pasado en todas las compañías, pero hay que mostrar respeto y volvemos, deja que tu trabajo hable, si tu trabajo habla, las oportunidades van a llegar.
Sí, y siempre seguir las instrucciones también ayuda, que esa
¿sí?
otra
vez. Sí, porque uno llega prejuiciado, no, yo vengo a cambiar la lucha libre y yo vengo en... No, eso no funciona así. Eso va a pasar con el tiempo, pero al principio tú tienes que seguir instrucciones. Esas personas llevan décadas trabajando, escúchalo, porque aunque no te guste, tú vas a aprender cómo ellos piensan, cómo ellos ven las cosas, y se te va a hacer más fácil decir, ok, si ellos lo piensan así, pues yo se lo voy a presentar de esta otra manera, y funciona, créanme que funciona.
Y bueno, recuerden, Bleacher Sports Bar este sábado comenzando a las 6 p.m. aquí mismo, pues ya van a estar listos para lo que va a ser
desde temprano, desde las 3 vamos a estar abiertos, el pre-show empieza a las 4, Collision a las 5.
Sí, el pre-show decidieron expandirlo más todavía, cuestión de competir con Collision, cosa brutal, mano.
Pero vamos a tener desde temprano las actividades, puede venir, como les mencioné, hay comidas, tanto platos principales, para compartir, hay para beber, hay áreas de juego, o sea, se puede divertir y ya a las 7 de la noche pues suena la campana oficialmente con SummerSlam.
Y post SummerSlam, ¿tú tienes algunos planes a lo mejor para Bash en Berlín, el próximo show de WWE, a lo mejor para All In? Va a ser un poquito difícil porque eso es al mediodía.
Eso te estaba por verificar, ahora comenzaba, si era a las 2 o a las 1, ese quizás está un poquito más complicado, lo mismo pasó con Berlín. De hecho, nosotros abrimos en mayo y todos los eventos eran por la tarde.
Sí, era Backlash. Money in the Bank fue en Inglaterra, pero fue horario razonable.
No, Money in the Bank fue en Toronto, ese fue razonable.
Yo hice ese hall aquí también, ¿te acuerdas? Porque yo siempre pienso que era en Inglaterra.
Pero Inglaterra. A medida que se pueda, lo vamos a estar transmitiendo, y no solamente lucha libre, deporte, tenemos las Olimpiadas, ahora mismo de fondo tenemos el baloncesto superior nacional. Así que hay de todo para todo. El fanático del deporte tiene su casa aquí en Bleachers.
Sí, ¿sabes? Si no puedes venir para los pay-per-views, that's fine, porque tienes tus especiales de los sliders todos los miércoles aquí a $1, ¿verdad?
Slider a $1 los miércoles, taquitos a $2.50 para Evi Morales los jueves.
Sí, y pues, con eso en mente, Frodo, $1,000,000 por la oportunidad.
Gracias por la visita.
Ha sido tremendo. Y pues, fanática, ya saben a dónde tienen que estar. Si están en el área oeste, ya saben a dónde caer. Con eso en mente, muchas gracias a todos por sintonizar. Regresamos al horario regular el lunes para hablarle y todo eso, y acribillar los otros creadores de contenido y todo eso. Pero muchas gracias a todos por sintonizar.
No me metas en eso.
No, solo eso es. Hasta la próxima, gente. Se me cuidan. Hasta el lunes. Ahí está el botón aquí de salida. Míralo ahí.
Y recuerden que la acción está en la lucha libre.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.